responsabilidades que tenemos los unos para con los otros. Y si esto es lo que concluimos acerca de la persona, entonces este es el primer tema que vamos a ver el día de hoy. Esta persona se va a convertir en mi amigo. O esta persona puede formar conmigo una relación de verdadera amistad. Ahora, guarden en mente esta idea de siempre buscar lo bueno, los unos para con los otros. Y ahora vean en Gálatas. En Gálatas, en su capítulo 5, no pierden de vista el texto en 1 Tesalonicenses. Y aquí encontramos en Gálatas el mismo argumento. Y lo que vamos a hacer en la primera parte de nuestro estudio el día de hoy es resumir y dar un, en forma de repaso, ¿no? Una explicación, es algo que hemos visto en el pasado, pero un argumento importante respecto a la verdadera amistad cristiana y lo que significa, en este contexto, los unos para con los otros, tener verdaderos amigos cristianos. Ahora, vean aquí en Gálatas 5, en el versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, esto es la parte negativa, y la parte positiva, sino servíos por amor los unos a los otros, y lo coloca en el contexto de la segunda tabla de la ley. Toda la ley en aquí esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vean con mucha atención la frase, sino servíos, la última parte del versículo 13, por amor, hemos de servirnos, y es nuestro tema, unos a otros, es la misma fórmula, pero servirnos motivados por el amor. Ahora, aquí vamos a dar un bosquejo, esto es un tema que hemos tocado en el pasado, pero nos sirve el día de hoy, porque después de ver este tema, vamos a meternos más a fondo en el asunto. Fíjense bien, la verdadera amistad cristiana, o el hecho de tener verdaderos amigos cristianos, es algo que fluye inevitablemente de este asunto los unos para con los otros. Y ahora vamos a enumerar los puntos. En primer lugar, la verdadera amistad es una oportunidad para compartir el amor de Dios los unos para con los otros. Entonces, aquí primero, es una tremenda oportunidad, ¿no? Una oportunidad para, vean, compartir el amor divino con otros. Y este es el tema que forma la base de toda esta serie los unos para con los otros, porque es el amor de Dios en su manifestación como amor fraternal, ¿no? Es a través de esta relación que tenemos los unos para con los otros, lo vimos terminando hace 8 días, que este amor de Dios fluye hacia nosotros. Y este verdadero amor llega a ser en la oportunidad que tenemos de tratar con nuestros hermanos, ¿no? En una relación de amistad cristiana, es este verdadero amor lo que llega a ser algo real, algo concreto, algo encarnado, algo personificado, algo palpable, algo real en nosotros, en la medida en que cumplimos con este texto, amándonos unos a otros y sirviéndonos unos a otros. En la medida en que seamos capaces de amarnos y servirnos unos a otros, el verdadero amor se convierte en algo real. Pero este amor, el amor de un verdadero amigo, ya lo sabemos, no es más que el amor de Dios filtrado o el amor de Dios pasando a través de nosotros. Podríamos discutir esta idea de filtrado, ¿no? El amor de Dios que pasa a través de nosotros, aquí estamos nosotros, hacia otra persona. Es el amor de Dios que pasa a través de nuestra personalidad. Es el amor que sale del corazón de Dios, fluye a través de nuestro corazón o nuestra personalidad hacia la otra persona llega, ¿no? Y este amor de Dios que es comunicado, transmitido o impartido a otra persona llega, ¿no? Siendo transmitido o impartido por medio o mediante nosotros. Es, para decirlo de una forma muy sencilla, Dios amando a otra persona a través de nosotros. Es Dios mismo sirviendo a esta persona, pero a través de nosotros. Es Dios ministrando a esta persona, pero a través de nuestro ministerio. Es Dios siendo amigo de esta persona, pero a través de nuestra amistad. Es Dios, fíjense bien, actuando a través de nosotros, ¿no? Para extender su amor hacia la tercera persona, ¿no? Y la persona entonces que está metida de por medio en todo el asunto es Cristo. Porque es el amor de Cristo lo que está metido de por medio. Entonces, el primer punto, vean, esto es una tremenda oportunidad para que el amor de Dios se convierta en una realidad, primero. Segundo, el gran actor en todo este asunto, el que nos está motivando, el que nos está animando, el que está actuando a través de nosotros en este asunto, es Dios, ¿no? Lo vuelvo a decir. Esta persona recibe el amor de Dios, pero lo recibe a través de nosotros. El texto dice que hemos de servir y amarnos unos a otros, ¿no? Pero lo vuelvo a decir, es en ese servicio que se manifiesta este amor. Y aún más, ven con mucha atención, esto es a la vez una tremenda oportunidad para aprender de otros. Es una tremenda oportunidad para aprender de otras personas. Porque si esta persona, lo vuelvo a poner aquí, es la persona que me está amando y sirviendo, aquí está la persona, hay muchas cosas que yo puedo aprender acerca de esta, o mejor dicho, a través de esta relación. Porque estamos dispuestos a escuchar, a hacer caso de las personas que son nuestros verdaderos amigos, ¿no? Estamos dispuestos a recibir enseñanza de estas personas, ¿no? Y en el contexto bíblico hay una larga lista de textos que hablan de esta realidad, de cómo es que otras personas, en este caso son nuestros amigos cristianos, son personas de las cuales podemos aprender mucho. Comenzando con el hecho de que otras personas nos pueden proporcionar una perspectiva distinta. Otras personas nos pueden obligar a ver con más claridad la realidad. Otras personas nos pueden ayudar a entender lo que está sucediendo. Otras personas nos pueden ubicar, ayudándonos a ver nuestro lugar, nuestro papel en esta vida, en este mundo, y las cosas que nos suceden pueden ser interpretadas a través de este filtro, a través de una persona que está en la oportunidad que Dios nos da en esto, amándonos. El amor que fluye a nosotros a través de esta persona es el amor de Dios, pero lo vuelvo a decir, llega a nosotros a través de su personalidad y es desde su perspectiva, puesto que la persona es nuestro amigo cristiano, nos ama, no tiene ningún otro asunto metido de por medio, ¿no?, en su relación con nosotros. Y es en este contexto que Proverbios 27 dice, el consejo del amigo consuela al hombre. Este consejo, ¿no?, es una parte de la perspectiva distinta que recibimos de este amigo y es lo que Dios usa para proporcionar consuelo, ¿no?, en medio de las luchas y dificultades en esta vida. Luego puede ser lo que vimos hace 8 días, la persona amonestándonos, ¿no?, la persona dándonos una advertencia, apelando a nosotros en relación con, y se presupone la idea de amonestar, que estamos mal en algo, ¿no? Pero en este contexto, el mismo capítulo 27 de Proverbios dice, fieles son las heridas del que ama, y su amonestación puede llegar a nosotros en una forma tan directa como que nos sentimos como si nos quisiera hacer este daño, ¿no? Que como si nos quisiera herir. Is that the word? como sin lastimar. That's the word. Pero nos damos cuenta de que, como es nuestro amigo, fieles son las heridas del que ama. Proverbios 27, mejor dicho, el versículo 6. De la misma forma, vean otro ejemplo tremendo de esto. Lo explicó Pablo en estos términos. ¿Acaso me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad? Diciendo a otra persona la verdad. Es nuestro amigo cristiano, ¿no? Y le vamos a decir la verdad acerca de una situación en su vida. Y muchas personas, las que no son nuestros verdaderos amigos, pueden tratar de decirnos la misma verdad. Pero de estas personas no la vamos a recibir, ¿no? De estas personas no la vamos a recibir en la misma forma como lo que recibimos de un amigo. Y lo vuelvo a plantear en estos términos. El apóstol Pablo se vio obligado a preguntar a estas personas, el texto es Gálatas 4:16, ¿acaso ustedes creen que soy su enemigo porque les estoy diciendo la verdad? Y esto es el asunto, ¿no? Estaba poniendo de por medio su amistad, ¿sí? Su amistad, su amor para con estas personas, estaba apelando a este asunto, diciendo en forma indirecta, ustedes saben que yo soy su amigo, ustedes saben que en medio de todo este asunto está Dios, ustedes saben que yo no tengo malas intenciones, yo no tengo motivos ocultos, yo no tengo ningún interés personal o egoísta metido de por medio en la relación que tengo con ustedes. Entonces, por lo tanto, ¿acaso pudieran creer que yo soy, lejos de ser su amigo, soy su enemigo por deciros la verdad? ¿No? Y lo vuelvo a decir, esta es la realidad acerca de la amistad cristiana. Si sabemos que la persona que nos está diciendo la verdad acerca de algo en nuestra vida es un verdadero amigo cristiano, entonces estamos dispuestos a recibir su consejo, a recibir sus palabras fieles, a hacer caso de la verdad que nos está comunicando, y en vez de ofendernos, en vez de enojarnos, en vez de escandalizarnos, vamos a aprender. Así de sencillo, ¿no? Ahora, el próximo punto, bien, con mucha atención, y esto es un tema muy amplio, es una parte de lo que vimos hace 8 días acerca de la edificación. Estas personas también nos proporcionan los verdaderos amigos, las verdaderas amigas en un contexto cristiano, nos proporcionan un ejemplo a seguir. En este sentido, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Todos nosotros, en un grado mayor o menor, imitamos a las personas que amamos. En forma consciente o inconsciente, imitamos a las personas que estimamos. En forma consciente o inconsciente, quisiéramos ser, en algunos puntos, semejantes a las personas, ¿no?, que realmente son un ejemplo a seguir. Y el punto aquí es muy importante. En algunos aspectos de nuestro ser, en algunos aspectos de nuestro carácter o personalidad, seremos transformados o hechos semejantes a nuestros amigos o a nuestras amigas, como sea, en un contexto cristiano. Ahora, esta idea está por todas partes del Nuevo Testamento, comenzando con lo que ya mencioné acerca de esta idea de dar un ejemplo, ¿no? El apóstol Pablo llegó al extremo de decir, sed imitadores de mí. ¿Sí? Sed vosotros imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. El texto, 1 Corintios 11, ¿no? Versículo 1. Y luego vean, en el capítulo 6 de Hebreos dice que hemos de ser imitadores de los que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Y esto es el tema, lo comentamos ayer, las biografías cristianas. Estábamos comentando en un punto, ¿no?, antes del inicio del estudio en el instituto, acerca de cómo hay más de 140 capítulos en la Biblia dedicados, incluyendo obviamente algunos de los salmos, a la biografía del rey David. Es un tremendo número de capítulos dedicados a narrar la vida o aspectos de la vida de un solo hombre en la palabra de Dios. Y luego la cifra de cerca de 3,000 biografías o datos biográficos se encuentran en la palabra de Dios. Y cuando el texto dice, yo estaba viendo esto en otro contexto y el contexto me llamó mucho la atención, era un sermón acerca de cómo Dios se interesa en la vida y en los detalles íntimos en la vida de cada creyente. Ese era el tema, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque el ejemplo que da el sermón es lo que estoy diciendo. 140 capítulos son dedicados a comentar detalles respecto a la vida del rey David, ¿no? Y cuando de la personificación de Cristo como sabiduría, el libro de los Proverbios lo hace así, en el capítulo 8 y en otras partes, y luego al extremo decir que sus deleitos de la sabiduría, la personificación de Cristo en el contexto, estaban con los hijos de los hombres. Se deleitaba Cristo, ¿no? Anticipadamente se deleitaba, ¿no?, Cristo en esta relación íntima de amistad cristiana entre él y los suyos, planteándolo a un nivel humano, ¿no?, hablando de el argumento de cómo Dios se interesa en la vida de cada creyente, ¿no? Es un tema, pudiéramos discutirlo más, es un tema muy interesante, ¿no? Porque hay personas cuya vida a mí de plano no me interesa, y yo creo que es lo mismo con cada uno de ustedes. Hay personas, incluso en un contexto cristiano estoy hablando, que su vida no me llama la atención, ¿no? Si me quisieran obligar a sentarme y escuchar todos los detalles aburridos acerca de su vida, yo estaría diciendo, por favor, tengo algo más importante que hacer. Ahora estoy dándolo como un ejemplo, ya se despertaron algunas personas. Escuchen el punto aquí. Escuchen lo que estoy diciendo. Dios se interesa en la vida de cada creyente en ese sentido. No se le hace aburrido. Él sabe la historia pasada, presente y futura. Él sabe lo que les va a suceder al ratito. Él sabe porque todo lo ha predeterminado, lo ha predestinado. Pero el punto sigue siendo, hay un ejemplo a seguir. Ya nos desviamos aquí. Hay un ejemplo a seguir. Y el ejemplo a seguir en este contexto es el ejemplo, según Hebreos, de los que por la fe y la paciencia o perseverancia heredaron las promesas, ¿no? Y el ejemplo es tremendo porque no solamente tenemos en las biografías y en los detalles y en la historia de tantas personas estos ejemplos a seguir. Incluso Hebreos nos habla de un gran, una gran muchedumbre de testigos que nos rodean, y el tema ahí es aún más importante porque son personas que, como en este caso, ya terminaron su carrera y ya salieron victoriosas y ya han recibido la recompensa en el cielo y son como nuestros ejemplos a seguir. Pero el punto sigue siendo lo siguiente: hay ejemplos a seguir en esta vida. Hay ejemplos a seguir en este mundo, ¿no? Y estos ejemplos a seguir son los creyentes verdaderos, los creyentes sinceros, los verdaderos siervos del Señor, que pueden tener una influencia tremenda para bien en nuestras vidas. Su ejemplo de santificación, de consagración, su ejemplo de servicio, su ejemplo de amor, puede ser un ejemplo edificante y un ejemplo transformador para nosotros en la medida en que sean nuestros amigos, ¿no? Esta idea es tremenda, ya nos desviamos aquí, apunta en el texto, 2 Corintios 9:2, Vuestro ejemplo, dice Pablo, ha estimulado a muchos. Vuestro ejemplo ha servido de gran estímulo para muchos en el contexto del asunto es la mayordomía cristiana. Pero en este sentido, nuestros amigos cristianos, ¿sí?, pueden elevar nuestro nivel de espiritualidad. Pueden ayudarnos a que seamos mejores creyentes, ¿no? Les voy a decir algo desde mi perspectiva. En la mayoría de las iglesias hay muchos ejemplos pobres del cristianismo, ¿no? Hay muchas personas cuyo nivel de espiritualidad no ha de servir como un ejemplo para nadie, salvo como un ejemplo de lo que no debemos hacer y un ejemplo que no debemos seguir. Pero hay otras personas, y esto es así en todas las iglesias, que nos proporcionan un ejemplo de fidelidad, un ejemplo de entrega, un ejemplo de cómo vivir la vida cristiana, y estas personas nos ayudan muchísimo a no ser conformados al mundo, a no caer en las trampas, a evitar muchos errores, y la idea entonces es, escuchen en Proverbios 13, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, se echa a perder. 13 y 20 de Proverbios, ¿no? Es el ejemplo bueno o malo. En este caso, estamos enfatizando el lado bueno. Y aún, vamos más lejos, esta verdadera amistad cristiana, este verdadero amigo, esta verdadera amiga, en un contexto cristiano, fíjense bien, es una persona que nos ayuda a salir de nuestro pequeño mundo. Es una persona que nos saca, ¿sí?, de nuestro propio mundo, de nuestros problemas, de nuestras luchas personales, y nos ayuda a aprender a servir a otros. Lo vuelvo a decir, es una persona que nos puede sacar de nuestro pequeño mundo, ¿no? Y esta es la idea en este texto. Si hemos de servirnos unos a otros, ¿sí?, por amor, unos a otros, es algo que requiere que salgamos de nuestro mundo, ¿no? Es algo que requiere que no seamos personas centradas solamente en nosotros mismos, ¿no? En nuestras necesidades, en nuestros deseos, en nuestros sueños. Entonces, esa persona nos ayuda y nos obliga. La verdadera amistad, así lo voy a decir, nos obliga a salir de nuestro mundo, ¿no? ¿O acaso no es así? ¿Nunca se les ha sucedido esto, ¿no? Sucede algo y te ves obligado, ¿no? Cuando digo obligado, no tienes la opción de decir que no, es lo que quiero decir. No tienes la opción de hacer caso omiso de esta persona. No tienes la opción de pasar por alto la situación. No tienes la opción de permanecer indiferente frente a la realidad, ¿no? Tienes que salir de tu mundo y ayudar verdaderamente a tu amigo. Pero ahora rápidamente esto no lo vamos a prolongar más aquí. Esto es la introducción. Esta verdadera amistad, vean ahora en forma de síntesis, es el don de Dios. Esto lo hemos visto antes también. Es un gran don que Dios nos da. O sea, hemos de considerar a cada amigo cristiano, la persona que se preocupa por nosotros, que quiere, motivado por amor, servirnos a nosotros. Hemos de considerar a esta persona como un don precioso, como un regalo que nos ha sido entregado, ¿no?, desde lo alto, como el don de Dios para nosotros, ¿no? Y este tema es muy amplio, por eso estoy diciendo que ya lo tenemos que cortar. Por lo siguiente, este tipo de amigos, son dones de Dios, o son el don, o este tipo de amistad cristiana, así lo voy a decir, es un don de Dios. Es algo que tú no puedes comprar, es Es algo que tú no puedes fabricar, es algo que tú no puedes forzar, es algo que, no, que tú no puedes crear, simplemente porque quieres tener amigos cristianos. Y el argumento aquí es muy fuerte. Hay una serie de puntos. El primer punto es que no escogemos realmente a nuestros amigos. Y esto tiene que ver con la providencia, con la soberanía de Dios, con las circunstancias, incluyendo la predestinación. Porque si hubiéramos vivido en otro lugar, C.S. Lewis tiene un libro sobre los cuatro amores, y uno de los amores es el amor que estamos pintando aquí de amistad cristiana, y tiene todo un argumento tremendo sobre este punto, en donde dice lo que estamos citando aquí. Si hubiéramos vivido en otro lugar, en otro tiempo, si hubiéramos nacido en otro país, si nuestros padres hubieran vivido en otra colonia, si hubiéramos escogido otra carrera, si hubiéramos asistido a una escuela distinta, si hubiéramos sido miembros de otra iglesia, y etcétera, etcétera, y de la frase de si hubiéramos. Sí. Es algo tremendo, ¿no? Yo tengo algunos amigos, no voy a mencionar, no viven en este país, es un tema de Gringolandia, y les pido perdón por hablar de Gringolandia otra vez, pero tengo un amigo, nos conocimos en una situación que parecía ser de pura casualidad. Yo había salido en 78, la primera vez del seminario, había trabajado 3 años como pastor y ya estaba tomando un curso avanzado con una especialidad en otro estado, en otra escuela, en otro seminario, y nos conocimos de pura casualidad porque esta persona era un alumno de primer año y yo estaba ya graduado. Estaba en estudios, ¿no?, que serían como de posgrado. Y nos conocimos de pura casualidad porque en una reunión de oración, en un grupo que se dedicaba a orar por la obra misionera en el mundo, nos asignaron lugares y tuvimos que sentarnos el uno al lado del otro. Y así nos conocimos. En la primera o segunda semana, en el primer año de estudios teológicos para él, nos conocimos. Y pasamos todo un semestre conociéndonos en ese lugar, en esa situación, en esa relación. Nos reuníamos para orar en ese grupo que se dedicaba a eso. Resulta ser que él es el hermano Daniel, pastor de nuestra iglesia en Oklahoma. Y si no hubiera sido por toda una serie de... Él venía de Kentucky. Yo venía de Colorado, ¿no? Él era un joven, un chavo. Yo era un poco más grande de edad, ¿no? El don de Dios. Y la verdadera amistad, lo vuelvo a decir, es algo para siempre. Es algo eterno. No es hasta que la muerte nos separe, ¿no? Es para siempre entre los cristianos. Y su base es nuestro verdadero amigo, ¿no? El texto que dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, luego concluye diciendo, y hay un amigo más cercano que un hermano. Proverbios 18:24, y ese amigo es Cristo. Y eso es el ejemplo. Si no hubiera sido por su deseo de servir a Cristo, hablando de Daniel, y mi deseo de servir a Cristo, nunca nos hubiéramos conocido, menos, ¿no?, en una situación así. Y luego en Juan 15, Cristo vincula todos estos asuntos, no lo vamos a ver, pero vincula nuestro servicio, nuestro amor y nuestra amistad. El texto es Juan 15, 12 a 16. El tiempo se nos va a ir si nos dedicamos a analizar esto. Ahora vamos al libro de aquí mismo en Gálatas primero, y después vamos a pasar a Eclesiastés. En Gálatas 5, Este texto lo vimos hace 8 días. Está en la lista de textos que tratan con el tema los unos a los otros. Y lo citamos hace 8 días. Ahora vuelven a verlo. 5:26. Dice, no seamos codiciosos de vanagloria, irritando los unos a los otros. Y la cosa que nos interesa aquí es lo que dice, envidiándonos unos a otros. Ahora, lo que vamos a hacer rápidamente en la parte central de nuestro estudio, busquen en Eclesiastés, es lo siguiente. Vamos a mencionar y analizar un poco 2 grandes obstáculos. Primero en Eclesiastés 4, después vamos a ver otro ejemplo en el capítulo 7 de Eclesiastés. 2 grandes obstáculos que impiden esta relación que tenemos los unos para con los otros en relación con amor, servicio y amistad. 2 grandes obstáculos. Y después, para finalizar, veremos que hay un tercer obstáculo aún peor en esto. Ahora, el primer obstáculo, y por eso decía que el estudio es algo muy práctico en relación con lo que ya hemos visto. Y el primer obstáculo es el que Pablo señala en Gálatas cuando habla de la envidia, envidiándonos unos a otros. Y vean lo que, en su larga lista de argumentos, este libro es tremendo, cosas que amargaban la vida, cosas que obstaculizaban al predicador Salomón en su búsqueda de la verdadera felicidad, la verdadera realización, la autorrealización que anhelaba tanto y que la vanidad de la vida en este mundo echaba a perder, ¿no? Dice en su argumento aquí, 4:4, he visto a sí mismo, bien lo que vio, que todo trabajo, la versión antigua dice, y toda excelencia, la idea es mejor, que todo trabajo excelente, o el trabajo bien hecho, ¿no? Que todo trabajo y toda excelencia de obras, o la obra bien hecha, ¿no? El trabajo bien realizado. Bien, ahora lo que dice. Mueve la envidia del hombre contra su prójimo. Hay algunas versiones que cambian la idea y dicen que este trabajo bien hecho es el resultado de la envidia. Sin discutir la traducción y los argumentos, lo vamos a tomar tal como lo tenemos en la versión antigua, que este trabajo bien hecho mueve la envidia del hombre en contra de su prójimo, y esto es vanidad, y luego dice, agrega, aflicción de espíritu. Ahora, ¿qué es esto? Vamos a verlo primero en este sentido. Esto es un gran obstáculo. Toda obra excelente mueve la envidia del hombre en contra de su prójimo. ¿Qué es esto? Ahora fíjense bien, vivimos en un mundo caído, caracterizado por la corrupción, por la naturaleza pecaminosa del hombre, no es la raíz y la fuente de todo esto. Un mundo caracterizado por grandes obstáculos, grandes impedimentos. La idea aquí es fuerte. En el mundo que vivimos, si tú haces el bien, te van a pagar por el bien que hiciste, te van a pagar mal, ¿no? Te van a devolver el favor, pero pagándote mal por tu bien. En el contexto del Sermón del Monte, las bienaventuranzas y todo el argumento, ¿no?, acerca de cómo Cristo pone de cabeza las cosas, la forma para subir es bajar, ¿no? La forma para ser grande es humillándote, ¿no? La forma para ganar es perdiendo. Es toda una lista de contrastes y ejemplos que están metidos de por medio en este argumento. Pero el punto es lo siguiente. En este mundo caído, las personas buscan el primer lugar. Buscan el reconocimiento. Buscan la alabanza en su afán de de ser grandes, en su falta de autoestima, en su necesidad psicológica de encontrar su razón de ser, las personas están buscando incansablemente, ¿no?, el reconocimiento, la alabanza, las palmadas, miden su valor personal en relación con los elogios y el reconocimiento que reciben de otros. Y ahora ven lo que estamos diciendo. No nos hemos desviado del tema. Estamos hablando de la relación que tenemos los unos con los otros y la verdadera amistad. Pero uno de los grandes obstáculos a esta amistad es lo que Salomón enseña aquí, lo que señala el predicador aquí. Vean con mucha atención, la envidia. La envidia. En nuestro mundo, las personas que buscando, escuchen el argumento, éxito, buscando reconocimiento, buscando, y el contexto aquí es la obra excelente que hacen, es una obra en que está metido de por medio su búsqueda, ¿no?, de reconocimiento, de respeto, de elogios, etc. Y lo que encuentran es lo contrario. Ese es el argumento. Pero vamos por partes. Primero, a esta idea de la envidia. La envidia es, en síntesis, lo siguiente. El espíritu de descontento debido al éxito, debido a los logros, debido a la prosperidad de otros. La envidia nos hace mirar a lo que otros hacen y desear y codiciar la bendición que tienen. Ahora, pudieran ser mil cosas las que provoquen esta envidia. Pudiera ser que tengan cosas que no tengo. Pudiera ser que sus posesiones, que su poder, que su influencia, que su personalidad, que su forma de ser, su incluso apariencia física, pudieran ser mil cosas las que despierten nuestra envidia. Pero el punto de Salomón es lo siguiente: el trabajo bien hecho, la obra excelente que una persona ha realizado, invariablemente despierta la envidia, ¿sí? Invariablemente trae esta reacción, despierta la envidia. Ahora, vamos a analizar esto más a fondo. ¿Qué es lo que está metido de por medio en esto? Bueno, lo que estamos diciendo es la soberbia, es el orgullo, es el hecho de que todos quisiéramos tener el primer lugar, es el hecho de que no queremos que otros tengan beneficios los que nosotros no tenemos, no queremos que otros sean mejores, no queremos, ¿no?, que otros tengan el primer lugar. Es nuestra soberbia, es nuestro orgullo, lo que nos hace creer que nosotros somos superiores, nosotros merecemos más y mejores cosas, nosotros hemos de ocupar el primer lugar porque creemos, ¿no?, que esto es lo que me toca, es lo que me corresponde. Y cuando vengo que otros tienen lo que yo no tengo, que otros tienen lo que nosotros no tenemos, esto despierta nuestra envidia. Es una afrenta contra nuestra dignidad, porque por naturaleza nuestro amor egoísta no permite a ningún rival y nos hace creer que merecemos, ¿no?, lo que la otra persona tiene. Esta persona no debe de tenerlo, a mí me toca, ¿no?, esa cosa. Ahora ven la misma idea, no pierdan de vista Eclesiastés y ven cómo lo explica Santiago en su capítulo 3, en su capítulo 4. Vean, el hecho de que otra persona sea más destacada, más honrada, a mí me hace sentirme inferior, ¿no? El hecho de que otra persona tenga lo que yo no puedo obtener, esto despierta en mí el espíritu de resentimiento. Esto despierta en mí la competencia. Esto despierta en mí la... Vean lo que dice aquí, Santiago 4, codiciáis, el versículo 2, la codicia. Y no tenéis, matáis, y ven, la frase es tremenda, ardéis de envidia, dice, y no podéis alcanzar. Y esto resulta en conflictos, vean, combatís y guerreáis. Vean, esto es lo que genera todo tipo de conflictos. Y no tenéis lo que deseáis, dice, porque no pedís. Pero la fórmula, vean, envidia, ¿sí? que fluye de codicia, el deseo de tener, y al no alcanzar, el resultado es conflictos y guerra. Así de sencillo, ¿no? Pero vean el mismo argumento en el capítulo 3, en el versículo 14, si tenéis envidia amarga y contención, eso es el mismo paquete, envidia y amargura en vuestros corazones, no os gloriéis ni seáis mentirosos contra la verdad. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es, vean, terrenal, animal y diabólica, dice. Esta sabiduría no desciende del cielo, sino que sube del infierno. Porque en donde hay envidia, en donde hay contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Y luego dice que la sabiduría que es de lo alto es pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. Y la descripción es exactamente una parte de la lista, unos para con otros. Que no juzguemos, que no seamos hipócritas, que perdonemos, que deseemos el bien, que seamos pacíficos. Todo el argumento, ¿no? En otro contexto. La sabiduría de lo alto. Es un tremendo contraste. Ahora vamos a analizar esto en una forma sencilla. Ven con mucha atención. Salomón dice, volviendo a su argumento, que cuando una persona hace el bien, cuando se preocupa por hacer algo excelente, cuando supera a los demás en su obra, cuando se dedica a la excelencia, esa es la idea, ya sea en su vocación, en su carrera, en su familia, en su hogar, en su matrimonio, en su forma de ser, en su vida cotidiana, en lo que sea. Si la persona logra cierta excelencia, esto solamente provocará la envidia. En vez de, escuchen, en vez de traer alabanza, admiración, estima, reconocimiento, ¿sí? En vez de provocar la admiración, el aplauso, solo provoca, a muchos les provoca celos y a la envidia. Ahora escuchen lo que estamos diciendo, lo vamos a ver en otro estudio sobre la unidad de la iglesia. La mayoría de los problemas en una iglesia tienen que ver con lo que estamos señalando aquí. Desde un principio, escuchen lo que voy a decir, invariablemente en muchas iglesias hay una lista de personas sentadas en las bancas que creen que deben ocupar el púlpito y vienen a criticar y juzgar y condenar cada domingo lo que hace el pastor o el predicador. Y su motivación es esta, la envidia, nada más. Y normalmente cuando se termina en una división abierta en la iglesia, es porque esas personas se han autonombrado pastores, ¿no? O autocalificado como grandes maestros o lo que sea. Exactamente lo que Pablo advertía en Hechos 20 en relación con su salida de la iglesia en Éfeso. Dijo: después de mi salida se van a levantar entre ustedes hombres, ¿no?, que van a buscar a sus súbditos, a sus feligreses, van a buscar que otras personas les sigan, no a ellos, en vez de seguir a los pastores que habían ordenado y dejado en esa iglesia. Y esto lo dijo, no solamente lo estoy mencionando, para traer mejor lo voy a leer, ¿no? El punto es, esto sucede frecuentemente en un contexto eclesiástico, ¿no? Y digo, estos hombres perversos, dice, van a levantarse para llevar tras sí discípulos, para llevar discípulos tras sí, ¿no? Y los calificó como lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, ¿no? En el versículo 29. Esto es un ejemplo. Otro ejemplo. Esta rivalidad, esta envidia, fíjense bien lo que estamos diciendo, en un contexto eclesiástico, muchas veces tiene que ver con la cuestión del poder. No es que el hermano fulano está en el púlpito y yo creo que a mí me toca estar en el púlpito, ¿no? Es el poder. Y no voy a adelantarme. Todo esto lo vamos a ver en la parte sobre nuestra responsabilidad de mantener la unidad y la paz, espiritualmente hablando, en la iglesia. Pero el punto sigue siendo que cualquier cosa es capaz. Si piensa, no, al hermano fulano le hacen caso y a mí no. ¿Sí? Estos, a él le dan su lugar y él tiene un poder en la iglesia que yo no tengo. ¿Sí? Y esto despierta la envidia. Puede ser, créanme, porque a mí no me pidieron que orara, ¿no? Por eso y nada más. Pero caramba, ¿no? Si a ese nivel llegamos, en donde porque a ti no te pidieron que oraras en voz alta, por eso te vas a ofender, por eso te vas a escandalizar. Entonces, si a ese nivel llega tu envidia, qué bueno que no te pidieron que oraras. Qué bueno. Porque hubieras orado para que los demás escucharan tus palabras, ¿sí? Y nada más. Ahora bien, ya tengo que detenerme aquí o no vamos a terminar. Vamos a 5 puntos respecto a esta envidia. Primero, esta envidia siempre es algo injusto. Según Santiago y según Salomón, el argumento es lo mismo. Esta envidia es una injusticia. Porque, vean con mucha atención, si una persona hace algo bueno, algo excepcional, algo superior, algo que, algo digno de alabanza, ¿sí? Eso no debería despertar la envidia de nadie. Pero eso es exactamente lo que sucede. Y para que sea más entendible, esto es igual en cualquier, fuera del contexto de una iglesia. Acababan de tener esto de los Oscars, ¿no? En Hollywood, ¿no? Y tuvieron los ratings los peores desde hace quién sabe. Qué bueno, no es lo que yo decía. Pero vean, la mayoría de las personas ahí con la cara pintada y con todo el show y aquí están los nominados, ahí están, y algunos abrazándose unos a otros, ¿no? Y otros haciéndose con la cara piadosa, llenos de envidia y odio desde el principio hasta el fin, cada uno de ellos. Y luego salen en los periódicos chismosos, hicieron el berrinche aquella noche, ¿no? Y salieron con relámpagos y fuego en contra del ganador, ¿no? ¿Cuál es el punto? Su actuación excepcional, superior, debería de haber traído lo que hicieron con el show de los Oscars. Bueno, ¿no? Pero en realidad se salieron todos llenos de amargura, de envidia y peor, de odio. Es una injusticia, es un gravísimo pecado, como vamos a ver. Ahora, segundo, siempre produce frutos desagradables en la vida. Y vamos a señalar dos. Esta envidia, que es un gran obstáculo a todo lo que estamos viendo sobre esta idea de unos para con otros y el verdadero amor y la verdadera amistad, en un contexto cristiano, ven los amargos frutos aquí. Dos frutos desagradables siempre se presentan. Primero, escuchen, estas personas llenas de amargura y de envidia desprecian la obra, menosprecian la buena obra. O sea, van a minimizar la importancia de la obra. Esto lo vamos a ver en otro asunto. Pablo llega a este extremo en la relación, en la serie el buen pastor y sus ovejas, lo vamos a ver. Dice que hemos de tener cierta actitud respecto a los pastores en la iglesia y hemos de tenerlos en alta estima, es una de las palabras. Y hay que fijarse bien en lo que dice, sin discutirlo, es una ilustración. Por amor a su obra, dice. No es la persona. Si no te gusta la persona, ¿no?, que está al frente de una iglesia, eso es lo de menos. Es la obra lo que Pablo pone de por medio. Y es igual aquí. Si una persona hace una buena obra, excelente en su chamba, en la oficina, en la compañía, en el trabajo, ¿no?, en los deportes incluso, en el mundo artístico, no debemos caer en el error de minimizar, menospreciar esa obra. Eso es absurdo, pero eso es lo que sucede. Van a terminar atacando y minimizando el valor de la obra, primero. Y segundo, vean el segundo fruto en esto. Si esto no sirve, si no logran su propósito al atacar la obra, entonces atacarán a la persona, cuestionando sus motivos, menospreciando sus virtudes y diciendo que por muy buena que pudiera haber sido la obra, la persona no vale nada. Y esto, ¿cuántas veces lo hemos visto? O van a atacar y minimizar la obra, pero si la obra es excelente, si merece reconocimiento, entonces van a decir ahí volviendo a los de Hollywood, ah, sí, qué buena la actuación de fulano. Es una lástima que es un alcohólico malvado, perverso, adúltero, quién sabe qué, ¿no? Qué buena actuación dio, ¿no?, en esa película. Pero en su vida sabemos, ¿no?, que esta persona es una persona vil. O peor, ¿no?, fuera del contexto de Hollywood, van a decir, sí, la obra tan buena, pero sabemos por qué lo hizo. No. Van a cuestionar sus motivos. Hay que apurarnos aquí. Ahora, la primera cosa, esta envidia es injusta. Segundo, trae frutos desagradables. Tercero, es contraproducente. Contraproducente, porque no aumenta mi valor, no aumenta la dignidad de la persona que está llena de envidia, ¿sí?, sino que le perjudica tanto a la persona envidiosa como a los demás. Termina perjudicando tanto a nosotros como a la persona que es envidiada, que envidiamos. Por eso Santiago dice envidia amarga en vuestros corazones, ¿no? No hace más que perjudicarnos a nosotros y a otros y termino obstaculizando. Es lo contrario, es lo opuesto del amor. Obstaculizando el amor, ¿no? De eso se trata. Termina obstaculizando el amor. Hay un texto que describe la forma en que los inconversos viven. A ver. A ver si lo encuentro. Dice, los inconversos, ¿no?, que es una descripción de todos nosotros antes de ser convertidos. Éramos extraviados, rebeldes, esclavizados por diversas concupiscencias y deleites. Pero la frase, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos, y ahí está la frase, los unos a los otros. Y así vive la gente en conversa. Lejos de vivir en el amor, es todo lo contrario. aborreciéndose los unos a los otros, llenos de malicia. O sea, ¿qué es lo que está metido de por medio? Lo que comenzábamos diciendo, ¿qué quiere de mí? ¿Qué busca? ¿Me quiere ayudar? ¿De veras me ama? ¿Busca mi bienestar? Y aquí el texto dice, cuando hay esta envidia, que es totalmente contraproducente, podemos darlo por sentado. No tiene nada que ver con el amor. Por eso Santiago dice, esto sube del infierno, no es algo que baja del cielo. Es algo que sube del pozo del infierno. Y aún más, sus raíces son rápidamente en cuarto lugar el descontento y la ingratitud. La falta de amor, lo que estamos diciendo. Pero en la ingratitud y en el descontento, las personas no están contentas, ¿no?, con lo que son, con lo que tienen, con lo que han hecho. Y por lo tanto no pueden disfrutar bendición alguna, ¿no? Y el contraste, cuando Pablo dice sobre esto, lo habla en 1 Corintios 12, si un miembro es honrado, todos los miembros a una se gozan, ¿no? Si un miembro es honrado, si la idea es, si otro creyente, miembro de la iglesia, hace algo digno de ser, digno de honra, todos se gozan con él. Pero esto es todo lo contrario. Ingratitud, ¿sí?, descontento. No están agradecidos, porque siempre están pensando que yo merezco más. Es un golpe contra mi orgullo, es un desastre para mi dignidad, el hecho de que otra persona haya recibido por su buen trabajo, ¿no?, lo que recibió. Y aún peor, vean, distorsiona nuestra perspectiva de la realidad, porque no nos permite ver a nosotros ni a nadie honestamente, correctamente, con claridad. La envidia y los celos obstaculizan nuestra perspectiva, nuestra visión, no nos permiten enfrentarnos con la verdad. Hizo algo mejor tu compañero de trabajo y tú no llegaste al mismo nivel, por tu negligencia, por tu flojera, por tu falta de capacidad, por lo que sea, pero lo hizo mejor. Pero si tú no quieres aceptarlo, terminarás rechazando el trabajo de tu compañero y creando una imagen falsa de ti misma. Y no puedes reconocer tu error, no puedes reconocer tu fracaso, ¿sí? Y terminarás criticando, juzgando severamente a tu compañero, pero todo debido a qué? Debido a que tu compañero hizo lo que tú no hiciste, ¿no? Y lo que estoy diciendo con estos argumentos y con este ejemplo es algo importante. Esta envidia es un terrible obstáculo para que cumplamos con nuestros deberes los unos para con los otros, ¿no? Y vamos a decir más sobre esto en relación con la otra parte de este tema en un futuro. Ahora, rápidamente, estamos todavía aquí con esto de los obstáculos. Ahora ven otro ejemplo, rápidamente. Es Eclesiastés 7. Eclesiastés 7. Y tenemos que apurarnos. No vamos a tardar con esto. Lo veremos más detalladamente también en otro contexto. Aquí es Eclesiastés ahora en su capítulo 7. Es más de lo mismo, pero es otro obstáculo. Y fluye del punto anterior, 7:20. Ciertamente no hay hombre en la tierra que haga, y la idea es siempre lo bueno, y nunca peque. Esa es la regla. Ahora vean en 21. Tampoco, ahora vean, no, la versión moderna, no prestas atención. La versión antigua, no aplicas tu corazón. Y la idea es no de tomar en serio. No de tomar, como decimos en inglés, a pecho, ¿no? No tomar muy en serio. O de no poner mucha atención. Ahora ve lo que dice. En todas las cosas que dicen. o que hablaran, ¿sí? Porque no oigas a tu siervo hablar mal de ti. No sea que oigas a tu siervo hablar maldición en la versión moderna, pero es más mal de ti. Y luego ven lo que sucede, porque en tu corazón tú sabes, vean, que tú también hablaste mal de otros muchas veces. Esto es otro sermón, ¿no? No vamos a detenernos. Pero eso es otro obstáculo. Y es más de lo mismo. Aquí la idea es muy sencilla. Si tú pones mucha atención en las palabras, buenas o malas, ¿no? En lo que otras personas dicen. Si hablan bien de mí, si me alaban, ¿sí? Entonces, valgo mucho. Si me critican, si me maldicen, como una de las traducciones, si hablan mal de mí, no valgo nada. ¿Y la regla? No pongas atención en lo que otras personas hablan mal de ti. ¿Sí? Porque, y el tema aquí es más amplio de lo que vamos a discutir el día de hoy. Esto es más de lo mismo. La gente que mide su valor personal conforme a las palabras, ya sean de alabanza, reconocimiento o lo contrario, ¿no? Las personas que se fijan mucho en lo que otros dicen, para dar un ejemplo, sospecho que fulano habló mal de mí, ¿no? Y resulta ser que fulano es miembro de la iglesia, porque lo vi hablando con otra persona y como que me estaban mirando, ¿no? Entonces, la pura sospecha de que hablaban mal de mí. ¿Sí? Se convierte en un obstáculo, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, frecuentemente cuando tenemos la expectativa de recibir palabras de aliento, de ánimo, de alabanza, sucede lo contrario. Somos criticados, atacados, palabras feas, duras, difíciles, ¿no? Falsamente, a veces, falsamente acusados, ¿no? Agredidos. Y el tema lo vamos a ver en otro estudio. Simplemente lo estoy señalando aquí como otro ejemplo. Salomón dice, tú debes reconocer lo siguiente. Otras personas pueden hablar mal de ti. Eso lo está dando por sentado, ¿sí? Está diciendo, no prestas atención a todo lo que se dice o todo lo que pudieras oír, ¿no? O escuchar. Porque pudiera ser cierto que hablan mal de ti. Pudiera ser así. Aunque en la lista de los unos para con los otros se nos prohíbe hacer eso en la iglesia, ¿no? Pero luego dice, pero caramba, ¿no hablaste tú mal de ellos también? Muchas veces dice, ¿no sabe tu corazón que tú también hablaste mal de otros? El versículo 22. Muchas veces. ¿No? Y esto es el tema de la lengua, lo vamos a ver en otro estudio. Las palabras venenosas, dañinas, ¿no? Que perjudican, que hacen daño. Las palabras ofensivas, críticas, destructivas. Y el asunto aquí es muy amplio, porque frecuentemente esas palabras salen de la boca de la persona menos calificada, que tiene menos derecho o menos motivos. Es triste cuando esto lo vemos en el contexto de un matrimonio, cuando lo vemos, ¿no?, en la familia, peor aún cuando lo vemos en la iglesia, peor aún cuando se trata de calumnias y chismes, peor aún cuando nos están criticando y juzgando en forma injusta, Pero simplemente lo estoy mencionando aquí el día de hoy porque se vincula con, ahora vean, en Colosenses 3 para terminar, se relaciona con el asunto de la envidia y la amargura y el orgullo y la soberbia. Son terribles obstáculos a lo que estamos viendo en esta serie de estudios. Ahora vamos a terminar con otro ejemplo. Hay más que decir sobre estos puntos, lo haremos si Dios lo permite en otra ocasión. Pero para concluir el día de hoy, no vamos a ir más allá de esto. Y esto lo voy a cambiar mi bosquejo. Ahora, este es el tercer obstáculo, ¿no?, a esta verdadera amistad. La envidia, las palabras innecesarias, o simplemente el dar rienda suelta a la lengua. Y si quieres criticar y hablar de medio mundo, por esto tenemos los noticieros y la información política y los deportes, ¿sí? Y lo que hicieron mal en el gobierno y en el municipio. Les estoy dando una salida aquí, ¿no? Hablen mal de ellos, ¿no? Y oren a la vez por los dirigentes, ¿no?, para que se compongan las cosas, pero no los unos para con los otros, ¿no? Estoy con una tentación, ¿no? Hablen mal de... Todo es culpa de los gringos, es Gringolandia, por favor. Es Bush, son los nazis, los racistas. Por favor, es... Todo hacia ellos, ¿no? Yo soy medio mexicano ya. Ahora, para concluir, Colosenses 3. Entonces, ¿puedo hablar mal de los dos? Colosenses 3. Me pongo mis lentes de un color y hablo mal de los gringos. Y de otro color y hablo mal de... No sé. Colosenses 3. Ahora, para terminar, y esto es una parte del tema, para concluir el día de hoy. 3:9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y la prohibición, dejan de mentirse unos a otros. Hay un montón de cosas aquí. Y como en la serie sobre los 10 mandamientos veremos a fondo todo este asunto de las mentiras, solamente lo voy a comentar en breve. ¿Cuántos problemas en nuestro mundo se deben a este problema, ¿no? ¿Cuántos problemas son el resultado de la falta de honestidad, la falta de veracidad? ¿No es cierto que en relación con el gobierno, en relación con los asuntos políticos, en relación con los asuntos y los problemas económicos, en relación con la familia y invariablemente en el matrimonio, este punto, ¿no?, la falta de honestidad, la falta de veracidad, ¿cuántos problemas? La lista es interminable, ¿no? Primero. Segundo, ¿cuántas veces se nos ha ocurrido lo que estamos comentando aquí? Nos damos cuenta de que ya no podemos confiar en X persona porque se ha demostrado como una persona mentirosa. ¿Cuántas personas conocemos? Y tenemos la certeza, estamos seguros de que esta persona no nos puede decir la verdad. Tiene que agregar, tiene que quitar, tiene que exagerar, tiene que cambiar algo, ¿no? De tal modo que todo lo que sale de su boca necesita un traductor, una interpretación, ¿no? Porque luego resulta que a mí me dijo una versión y luego estoy platicando. A ti te dio, la versión no coincide, ¿no? Es otra versión. Y luego a veces hasta... A mí me sucede esto, salgo con 3 versiones de lo que se dijo. Es una sola persona que dio 3 versiones distintas y me quedo con la duda de si puedo creer algo, ¿no? Si puedo confiar. Ahora rápidamente vean, Hay un elemento destructivo en todo esto. Las mentiras destruyen el carácter de la persona. Acaban con la persona, sin discutirlo. Hay un proceso, lo veremos en otra ocasión. Las mentiras terminan destruyendo a la persona, primero. Segundo, destruyen las relaciones, las verdaderas relaciones entre los seres humanos. No pueden sobrevivir en un contexto de medias verdades, mentiras abiertas, ¿no? O sea, las amistades no pueden sobrevivir, ¿no? No podemos ser amigos. ¿Quisieran ustedes ser un íntimo amigo de esta persona conocida abiertamente como mentirosa? ¿No? Si fuéramos a decir, aquí está, en esta silla no ocupada, esta persona es mentirosa. No quisieran ser su amigo. No quisieran sentarte a su lado. No quisieras tú tener una relación los unos para con los otros. Tendrías que ser de igual una persona mentirosa para llevarte bien con esa persona. ¿No? Y el punto aquí es crucial. Las mentiras destruyen la iglesia. Porque todo lo que se hace en una iglesia depende de que la comunicación sea veraz. Lo que nos une es la verdad, ¿sí? La iglesia solo puede existir en el ambiente de la verdad. Hay en ambos testamentos, el caso de Acán en el Antiguo y Ananías y Zafira en el Nuevo, dos ejemplos en los cuales Dios juzgó severamente a personas mentirosas que se habían infiltrado, ¿no?, dentro del pueblo de Israel con Acán y en la iglesia en Corinto. No en Corinto, en Jerusalén, Ananías y Zafira, ¿no? Y estas tres personas murieron por sus mentiras. Ahora vamos a terminar con esto. Y hay más aquí, el tiempo se nos fue, pero con esto hay que concluir. Este es un tema muy amplio, que comienza en la familia, en el hogar y en el matrimonio. Y es la falta de comunicación verdadera lo que es la causa de muchísimos problemas en la familia, en el hogar y en el matrimonio. Y en la serie, si alguien lo quisiera escuchar, tenemos diferentes series combinadas en algunos discos sobre este tema del matrimonio. Tenemos una parte sobre todo este asunto de hasta cuál punto somos capaces de comunicarnos los unos con los otros verdaderamente. Y esta pregunta, para que sea entendible, es una pregunta que hacemos para las personas casadas dentro del contexto de su matrimonio. Y es un asunto importantísimo, porque si somos incapaces de comunicarnos el uno con el otro en una supuesta relación de amor, ¿sí?, en el matrimonio, no seremos capaces de comunicarnos verdaderamente con nadie. Ese es el punto. Y es un tema, el tiempo se nos fue, pero menciono unos detalles aquí nada más. Porque, vean, primero, nadie puede saber más acerca de nosotros de lo que queremos revelar. Y esto es lo que ha producido el fenómeno de esas personas que cuando se levantan en la mañana se ponen su disfraz, ¿no? Estas personas que cuando se levantan en la mañana con maquillaje, con máscaras, con muros, se esconden tras la máscara. ¿Se acuerdan ustedes de esa idea? Creando una imagen falsa, esa imagen pública, ¿no? Pero volviendo a mi punto, esto es la cultura en América Latina, y no estoy hablando como gringo al decirlo. Esta es la cultura en este país. tenemos este dicho en nuestra familia, nos cuesta años al conocer una persona. Hasta pueden pasar años para que se quite la máscara, para que veamos quién es esa persona, qué es lo que nos estaba ocultando. Y el punto es, nadie puede saber más de lo que queremos que sepa, especialmente en esta gran ciudad. Si estuviéramos en el campo, el asunto no sería tan fácil. Pero lo que pensamos, sentimos, nuestros verdaderos deseos, anhelos, motivos, emociones, es todo un paquete. Nadie puede saber más de lo que le queremos revelar. Nadie sabe más de lo que le dejamos ver. Y nadie nos puede obligar a hablar. Y se termina ahí en un matrimonio dos personas desconocidas viviendo bajo el mismo techo. Ni se conocen. Y la Biblia enseña lo siguiente para concluir. En este asunto de los unos para con los otros, de igual manera como en el matrimonio, se trata de una relación transparente. Esa es la palabra. En donde no hay nada oculto. Este asunto comienza en el jardín de Edén con Adán y Eva desnudos y no se avergonzaban. ¿Qué es eso? Es una relación transparente en donde no hay nada que ocultar. Escuchen para terminar. Si es nuestro mejor amigo el que nos está ocultando algo, si es un miembro de nuestra iglesia el que está ocultando muchas cosas de los demás, si es un miembro de la iglesia que en forma sistemática se ha dedicado a ocultar cosas de los líderes o los pastores en la iglesia, ¿qué es lo que va a suceder? Un desastre. Eso es lo que va a suceder. Un desastre. Entonces, se trata de una relación honesta, basada en la verdad, en la cual no hay nada que ocultar, ningún intento de mentir, ningún intento de engañar, ningún intento de manipular el uno al otro. Y es la única forma en que puede haber confianza, ¿sí? Verdadera confianza. Confianza a este nivel de que seremos aceptados tales como somos, con un amor incondicional, sin miedo de que seamos rechazados, ¿sí? Por lo contrario, seremos aceptados, comprendidos, estimados, pero a condición de que hay verdadera comunicación y una relación transparente, ¿no? Y termino con esto. Si hay personas aquí que quieren bautizarse y ser miembros de esta misión en formación y no quieren tener conmigo, como gringo y misionero aquí, una relación transparente, están perdiendo su tiempo. Están jugando con fuego en un momento dado, con algo que pudiera convertirse en algo mucho más serio que el juego de engañar al que está parado en el púlpito. Pero no serán recibidos aquí como miembros nunca. Es una amonestación, ¿no? Y por percibir eso, se nos han ido personas, ¿no? Y si hay alguien aquí presente así el día de hoy, si no tiene la intención de establecer una relación transparente con el liderazgo y los miembros de esta misión, nos puedes hacer un gran favor al irte a otro lugar. Yo no quiero perder mi tiempo con personas así. Y créeme, la mayoría de las personas, aun que solicitan la membresía en una iglesia, son así. La mayoría son así. tristemente es así. Si no puede haber confianza en una relación abierta, honesta, basada en la verdad, no puede haber ninguna relación los unos con los otros. Oremos.